La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca. Y de la mano de nuestros periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo, conoceremos qué es la ecoansiedad y cómo puede influir el cambio climático en nuestra salud mental. Respira profundo y acompáñanos en este nuevo capítulo de El Aire que Respiro.
El informe sobre la brecha de emisiones publicado por la ONU en 2021 afirma que para el 2030 el mundo necesita una reducción del 55% de las emisiones de dióxido de carbono para limitar la temperatura global a 1.5 grados centígrados. Si la temperatura global supera el valor límite dado por los expertos y expertas, el nivel del mar aumentaría significativamente, provocando que aproximadamente 10 millones de personas pierdan sus hogares debido a la inundación de áreas costeras, forzando así a muchas personas a abandonar sus hogares y comunidades, obligándolas a desplazarse en búsqueda de lugares más seguros donde vivir. Según las estimaciones hechas, nos quedan menos de 10 años para evitar los efectos catastróficos del cambio climático y, sin embargo, los esfuerzos actuales de cada país para reducir las emisiones no son suficientes, pues las acciones actuales solo conducirían a una reducción anual del 7,5% de dióxido de carbono. Podríamos pensar que los problemas ambientales asociados al cambio climático, como el aumento de la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos naturales o la deforestación, tienen un impacto directo en nuestra salud física. Pero lo cierto es que además de los impactos visibles, los problemas ambientales también pueden influir en nuestra salud mental.
La ONU incluyó a Colombia en un grupo de 11 países que podrían sufrir las consecuencias más graves del cambio climático.
Cambios en la producción de alimentos, deforestación, falta de agua potable, tormentas, incendios.
Vamos a perder parte de los páramos en un corto tiempo.
El aumento del nivel del mar es una bomba de presión para las comunidades que viven en las costas del país y el aumento de temperatura puede tener efectos devastadores en su biodiversidad.
¿Alguna vez te has angustiado al ver las imágenes de inundaciones, incendios y olas de calor en el mundo? ¿O de pronto has sentido incertidumbre sobre qué pasará en el futuro? ¿O tal vez has pensado que cualquier esfuerzo que puedas hacer por el ambiente no es suficiente? ¿Tal vez sentiste miedo por el último anuncio de la ONU sobre la llegada de la era de la evolución global? Esto quiere decir que podrías estar pasando por un episodio de ecoansiedad o ansiedad ecológica, como también se conoce. Esta es una condición más común de lo que pensamos, pues cada vez son más las personas que se sienten agobiadas por el futuro del planeta y la magnitud del desafío ambiental. Por eso, hoy vamos a entender de qué se trata esta noción y cómo podemos, de manera colectiva e individual, afrontarla. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, la ecoansiedad es un temor crónico debido a la posible catástrofe ambiental o también una preocupación causada al observar los impactos del cambio climático que nos hace preocuparnos por el futuro del planeta y sentirnos impotentes ante este panorama. La ecoansiedad es un estado de incertidumbre e impotencia por el futuro que es cada vez más común en los jóvenes. Un estudio reciente de la revista Lancet Planetary Health en el que se realizaron entrevistas a más de 10.000 jóvenes de 10 países distintos, arrojó que un 84% de ellos y ellas están preocupados por el cambio climático. Si hablamos de las emociones, más de un 50% dice sentir tristeza, ansiedad, culpa e impotencia ante la crisis climática y un 45% percibe que esto afecta su vida diaria. Incluso 4 de cada 10 jóvenes llega hasta el punto de dudar si tener hijos o hijas ante el futuro que les puede esperar.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
Estamos muy contentos porque hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Paula Tamayo, una líder en el campo de investigación sobre acciones colectivas para el cuidado de la salud mental como meta de desarrollo sostenible de comunidades colombianas. Definitivamente un tema fascinante. Paula nos dará una definición y perspectiva sobre un tema relevante y cada vez más presente en nuestra sociedad, la ecoansiedad. ¿A qué se refiere este término exactamente? Bueno, no se preocupen, Paula nos guiará a través de esta interesante temática y nos explicará cómo podemos identificar los rasgos y comportamientos asociados a ella.
Cuando nos referimos a la ecoansiedad, llamamos la atención sobre esos sentimientos de desolación o melancolía que surgen cuando vemos con impotencia el deterioro crónico del ambiente natural. Este sentimiento tiene caras. Por un lado, es posible sentir nostalgia o añorar un lugar mientras todavía se vive en él. Es algo parecido a ya no poder bañarse en el río que sigue corriendo por la vereda porque se ha contaminado, o añorar el árbol cargado de mangos porque perdió todas sus flores en una lluvia fuera de tiempo. Por otro lado, es posible tener una sensación de desastre inminente o fatalidad en relación con el mundo natural, aunque los cambios en nuestro entorno no sean plenamente visibles. Los psicólogos y otros profesionales comenzamos a preguntarnos por el impacto psicológico del cambio climático sobre la salud mental. En esta vía, la Asociación Americana de Psicología, APA, y la Alianza de Psiquiatría Climática reconocen que el cambio climático está afectando al ecosistema terrestre y con ello los modos de vida y las prácticas cotidianas de los seres humanos. Por esta razón, es necesario que estas disciplinas amplíen sus campos teóricos e incluyan entre sus investigaciones la inestabilidad climática y sus efectos sobre la salud pública. La ecoansiedad, comprendida como una experiencia individual, refuerza la sensación de aislamiento con respecto a otros y la sensación de impotencia frente a lo que ocurre con la naturaleza.
Ahora, es muy importante que, entendiendo qué es la ecoansiedad, reconozcamos también los rasgos principales y podamos tomar las medidas necesarias en caso de presentar algún comportamiento relacionado a ella. Por ello, nos complace contar con la participación de Carolina Quiñones, magíster en psicología ambiental, quien nos cuenta cómo afecta la ansiedad nuestra rutina y cuáles son los rasgos característicos.
Dentro de los rasgos más comunes, digamos que uno puede identificar con personas que tienen una ansiedad relacionada con la crisis climática, que son las alteraciones del sueño, cambios también puede ser en el estado de ánimo, irritabilidad. Pero hay un tema específico importante de entender, que es esa noción de no tener el control. La incertidumbre al ser humano en general nos genera ansiedad. Nuestro sistema nervioso, nuestra percepción está diseñada para identificar patrones y ahorrarnos energía en la percepción, ¿no? O sea, nuestro cerebro procesa información automáticamente pues para podernos permitir vivir y también funcionar en un ambiente cambiante. Entonces, hay alguna relación en que, pues, si uno entiende un poco más a profundidad el cambio climático y, digamos, lo que se le viene al mundo en términos de cambios en los ecosistemas, todos los temas asociados a la degradación ambiental, pero también a la vulnerabilidad y al riesgo climático ocasionado por las amenazas del cambio del clima, pues el ser humano entonces empezaría a sentir mucha más incertidumbre y eso finalmente, al no tener como ese control, pues nos genera ansiedad. Y esa es una respuesta automática de nuestro cuerpo que se traduce pues en un estrés. Y es un estrés crónico, pues porque es continuo, no es algo que nos pase una única vez, o sea, no es un estrés agudo, sino que es algo que se va acumulando. Y si a eso le sumamos como todo el procesamiento emocional y cognitivo que tenemos asociados a los temas climáticos, pues entonces nos vamos a sentir abrumados. Y generalmente lo que va a pasar, digamos, en estos casos es que van a haber respuestas pues emocionales asociadas que no van a ser las más asertivas para lidiar con un tema como el cambio climático.
Algunos estudios han arrojado que los jóvenes y los líderes o lideresas de los grupos activistas en el mundo son quienes están llegando a terapia pidiendo apoyo por comportamientos o episodios relacionados a lo que ya hemos definido hoy como ecoansiedad. Sobre esto, Carolina nos cuenta su perspectiva.
Hay algunas investigaciones a nivel global que identifican los sentimientos, pues digamos, las emociones asociadas al cambio climático, y han notado que la población juvenil sí tiene, siente ansiedad por el futuro, siente también, manifiesta que sus gobiernos no hacen lo suficiente. Entonces acá estamos hablando de dos fenómenos. Uno, que es como la etapa propia de la vida, digamos, donde los adolescentes y jóvenes están explorando su identidad y están definiendo cómo quieren contribuir al mundo. Pero por el otro lado también vemos una capacidad baja de autoeficacia con respecto al ambiente. Es decir, desde la juventud, ¿qué puede hacer uno para el tema ambiental? Entonces ahí de pronto no hay muchos canales que estén pensados para los jóvenes para que puedan aportar de maneras creativas desde sus capacidades y desde el momento en el que están. Y eso puede ser muy frustrante y además puede dejarlo a uno sintiendo que uno no puede contribuir. Y es ahí donde hay una diferencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de una respuesta automática, digamos, emocional, que sea ante un estresante, pues digamos un estresor, perdón, que sería el cambio climático, pero se puede agudizar en la medida en que hay otras variables u otros factores que contribuyen a que yo no pueda responder, digamos, de una manera apropiada a ese estresor que se está generando. Por ejemplo, a través de mis experiencias en la universidad, que doy clases de psicología ambiental, sí he notado que mis estudiantes, pues, a veces sienten muchísima ansiedad cuando empiezan a aprender sobre cambio climático. Y generalmente llegan a crisis, digamos, personales a lo largo del semestre. Entonces, cuando empiezan a ver el tema de manejo de residuos tan crítico que tenemos, las consecuencias del uso de plástico, la degradación ambiental, el aumento del nivel del mar, algunas, digamos, hay muchísimas poblaciones a nivel global que ya están experimentando los efectos del cambio climático y el tipo de respuestas a las que tienen que desarrollar, en las salidas, digamos, que tienen que acudir, pues sí se genera, o sea, sí lo he visto en mi clase y es todo un tema de apoyo y de acompañamiento, pues para entender que es un fenómeno colectivo, que ellos no son los únicos que están enfrentándolo, sino que además está asociado a una responsabilidad intergeneracional. Y ahí es donde también hay una acción importante.
Finalmente, queremos llevar a quienes escuchan este podcast por caminos que les puedan conducir a encontrar soluciones ante escenarios de ecoansiedad. Por eso, compartimos las recomendaciones que tanto Paula como Carolina tienen para acompañar a alguien cercano que pueda encontrarse en una situación de ansiedad causada principalmente por los retos que presume afrontar el cambio climático o si son ustedes quienes se encuentran en esta situación.
Una estrategia para hacer frente a la ecoansiedad es aumentar nuestro sentido de responsabilidad social en relación con la tierra y con ello nuestra capacidad de agenciar cambios psicosociales y culturales que nos permitan hacer frente al clima cambiante. En nuestro rol de padres, educadores y también como profesionales en psicología, es necesario crear espacios de conversación para activar la posibilidad de visionar un futuro sostenible y para que niños y adolescentes confíen en que se realizan acciones en pro del cuidado ambiental. Promover emociones como la esperanza y la confianza es un primer paso para el despliegue de estrategias de afrontamiento ante situaciones que pueden activar los sentimientos asociados a la ecoansiedad.
Al respecto de las recomendaciones dadas por Paula, Carolina nos dice:
yo diría que para acompañar a alguien que puede estar pasando por un periodo de ansiedad, lo más importante es, pues primero, recibir una atención adecuada, si es importante acompañar esto de un diagnóstico clínico, como un acompañamiento profesional, pues porque a veces sentir ansiedad puede ser supremamente abrumador y nos afecta nuestra salud mental y nuestra calidad de vida y puede repercutir en muchísimos ámbitos de la vida. Entonces sí es importante tener un acompañamiento profesional y además de eso es importante conocer sobre el cambio climático, entender y interpretar bien el alto grado de incertidumbre al que estamos expuestos, pero también mi sugerencia y digamos parte de los estudios que exploran estos temas, que hay personas que se sienten creativas y motivadas a actuar y desde ahí también uno puede convertir un problema en una oportunidad. Entonces eso nos exige ser recursivos y desde ahí pues para acompañar a alguien, mi primera sugerencia es empezarnos a enlazar, saber que no estamos solos, saber que hay personas que están experimentando estos mismos sentimientos en otras latitudes, en otras partes del mundo, que no solamente son los jóvenes, también hay personas mayores sintiéndose muy solas y mirando la degradación ambiental. Hay adultos que son papás primerizos o mamás primerizas que también están poniendo en perspectiva el tener hijos en un contexto tan incierto como el de ahora. Pero más allá de eso, yo creo que desde lo colectivo y desde trabajar en colaboración y en red se puede empezar a cambiar esta realidad y reinterpretarla.
Como acabamos de escuchar, la ecoansiedad es un estado de impotencia e incertidumbre por el futuro, ya que las personas que la han padecido son conscientes de que se debe actuar urgentemente para revertir los efectos del cambio climático. Así como puede paralizarnos, la ecoansiedad también puede ser el combustible que necesitamos para motivarnos a la acción.
Historias que inspiran.
Hoy nos acompaña Sebastián Grajales, ambientalista, líder climático, gestor de proyectos de mitigación y adaptación a los efectos de la crisis y catástrofes climáticas y estudiante de maestría en Georgetown University.
Conocí sobre la ecoansiedad luego de varias sesiones con mi terapeuta. Luego de indagar razones por las cuales me sentía incómodo, descubrimos que la interacción que tiene el medio ambiente y mi salud mental es gigante. Y no es por más. Hoy en día, estamos viviendo una época muy compleja, con riesgos muy significativos para la humanidad, que se derivan del tema ambiental, que es gigante, especialmente cuando hablamos del cambio climático y de las condiciones actuales de nuestro planeta. Estamos viviendo en una nueva era geológica, la cual trae muchos riesgos y pesimismo. Y como resultado, comencé a desarrollar cierto tipo de ansiedad pensando en el futuro de la humanidad. La ecoansiedad ha impactado diferentes ámbitos de mi vida, principalmente en la elección de mi vida profesional. Reconociendo el problema, junto con la terapia, decidí aceptarlo y enfrentarlo, y no ahogarme en un vaso de agua, sino tomar acciones para mitigar el problema. Es así como dedicar mi carrera a trabajar en la mitigación y adaptación al cambio climático ha sido mi medicina. Aprendí que en vez de estar preocupado por el futuro, me debo ocupar por el futuro y hacer hoy, en el presente, lo que quiero que sea mañana. A pesar de ello, día a día pienso en los problemas que tendremos y que tenemos, y eso impacta incluso mis pequeñas decisiones en la vida.
Sebastián, ya a este punto conocemos qué es la ecoansiedad y cómo te ha marcado para bien o para mal. Entonces, por favor, cuéntanos cuáles han sido las herramientas que has encontrado para vivir con ella, abrazarla y usarla como un impulso para la acción.
Trabajando y ocupándome para hacer del mañana algo mucho mejor, es que he encontrado la forma para mitigar este problema. Como todo proceso, empiezo por aceptarlo y por decidir tomar aquellas decisiones que me ayuden a mitigarlo. Lo más importante es hablar del tema, encontrar un espacio de personas y o profesionales con los que pueda expresar lo que siento. Me junto mucho con grupos de ambientalistas, de personas que trabajan en política, en cambio climático, en transición energética, y tengo conversaciones esperanzadoras de lo que todos y todas estamos haciendo. Tengo un estilo de vida sostenible y sé que desde mi casa aporto un granito de arena, lo que me hace sentir mucho mejor. Veo memes, series, videos y perfiles de personas que hacen humor frente al tema y que se toman el tema en serio. También tomar mucha naturaleza, mucha vitamina N, ir al parque, ir al bosque, hacer la caminata, ir a la montaña, ir al mar, escuchar las aves, abrazar árboles, reciclar, utilizar vehículos eléctricos, colocar mi plata en bancos que tienen fondos sostenibles, hacer activismo, hacer política, crear proyectos, conectarme con otros, difundir el mensaje. Son ejemplos de muchas de las acciones que hago para vivir con la ecoansiedad. Y lo más importante es mantener siempre mi optimismo, un optimismo obstinado en que lo vamos a lograr, en que día a día cada una de mis acciones me llevarán y nos llevarán hacia allá.
La buena noticia para nuestra audiencia y también para nosotros es que podemos aprender a regular las emociones negativas que nos causan los efectos del cambio climático, desarrollando una mirada resiliente ante el problema y convirtiendo estas emociones en una motivación para encontrar formas de actuar a nivel individual, social y político. Para lograrlo, queremos compartir contigo tres acciones puntuales. Lo primero es que te invitamos a educarte, enterarte y aterrizar toda la información que encuentres. Es importante saber que no todo lo que vemos en redes o en internet sobre cambio climático es 100% real. La crisis climática tiene muchos matices y por esto será fundamental que la entiendas y te apropies de todas las soluciones que tenemos en nuestras manos. No tragues entero.
La segunda recomendación es que hables de cambio climático con tus amigos y tus familiares. En el proceso podrás enseñar a los demás sobre la importancia de tomar acción frente al cambio climático y también conectarás con personas que piensan como tú y sabrás que en este proceso no estás solo o sola. Esto seguramente te llenará de motivación y esperanza.
Y como última recomendación, te invitamos a convertirte en un defensor del cuidado del medio ambiente. Exige acciones de los políticos y las empresas con los mecanismos que tengas a tu alcance. Por ejemplo, eligiendo con tu voto candidatos comprometidos con el medio ambiente o consumiendo productos de empresas con responsabilidad ambiental.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue redactado por Melissa Marín y editado por el equipo de U Rosario Radio. Narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.